Vamos a ver. Nuevo capítulo del podcast, querido, amado, por gente. Espero que a ustedes les guste el combo Nice, el podcast para todos nosotros y ustedes, amantes de la película, cinéfilos, series, películas, anime, manga, absolutamente cualquier vaina que sea audiovisual, y si no es audiovisual también entra en la conversación, así que no importa. En este capítulo vamos a hablar de Saltburn, pero hay dos cosas importantes. Primero, la recomendación de la semana que viene. La recomendación de la semana que viene, ya saben cómo es, lo decimos siempre, iniciando absolutamente todos los capítulos. La semana que viene es la segunda de Aquaman. Aquaman and the Lost Kingdom es lo que vendría siendo el capítulo próximo. El próximo capítulo de Combo Nights vendría siendo Aquaman and the Lost Kingdom. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa importante? Para la gente que nada más nos esté escuchando vía Spotify o cualquier plataforma que nada más sea de manera de audio, a partir del día de hoy estamos haciendo la prueba, como quien dice, piloto. Vamos a estar haciendo estos episodios de podcast, estos episodios de Combo Nights en lo que vendría siendo en vivo. Así que si lo quieren ver también en vivo, interactuar conmigo, por eso Combo Nights siempre fue una de las ideas principales de este podcast, tener una interacción directa con ustedes, vía obviamente lo que vendría siendo un directo, entonces lo vamos a ver en, lo van a poder ver en YouTube, van a poder estar en YouTube o en Twitch también, en cualquiera de las dos plataformas pueden estar conmigo todos los jueves a partir de las 7 p.m. hora de Madrid. ¿Qué significa eso? Que si nada más nos escuchan, obviamente los episodios van a salir un poco más tarde en lo que vendría siendo formato audio, porque se meten luego del en vivo. Pero bueno, estamos empezando este nuevo formato, estamos esperando a ver si gente incorpora con nosotros, pero mientras esperamos, la recomendación de la semana, señores. Saltburn. Es una película rara, no lo sé. En verdad tampoco es tan rara, es bastante, hasta por mucho sentido, bastante obvio lo que va a pasar. Creo que no hubo ningún momento que dije, wow, no estaba esperando que pasara esto. En verdad es una película bastante sencilla de entender, bastante sencilla de seguir. Es fuerte, tiene sus vainitas de mucha gente que me ha dicho, pero la película es fuerte, ¿cómo recomienda Saltburn? A mí me gustó, es una película que yo recomiendo bastante, es una película que a mí personalmente, en lo personal, me gustó full. Y sinceramente yo creo que es una película que tiene bastante puntos pro. A mí me sorprendió que la película no fue más a nivel de premios, como quien dice, reconocida. Sobre todo en los Academy Awards, que también vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero curiosamente la película a mí en lo personal sí me gustó. Yo creo que es una película buena, yo creo que es una película que tiene actuaciones bastante poderosas de ambos dos, Barry Keoghan y Elordi. Rosamund Pike pasa desapercibido, pero su actuación es tan como meh. O sea, realmente es una actuación en comparación de ella que hizo que si por ejemplo Gone Girl, que para mí super joya de la actuación a nivel femenino, para mí seguramente top 5 de las que yo por lo menos en mi vida he visto. Seguramente habrá áreas que no he visto, pero en mis momentos que he visto, seguramente top 5. Pero bueno, Saltburn. Vamos a cambiarnos a lo que vendría siendo, ustedes ya saben, la página de web. Y vamos a hablar un poquito de... Vamos a hablar primero quiénes están en la película y luego leemos después de qué va la película. Entonces vamos sin perder tiempo, lo que vendría siendo Saltburn. Ok, aquí tenemos de qué... ¿Quiénes están en la película? Saltburn, el póster. Primero que nada, el póster de Saltburn es magnífico. En mi opinión es joya el póster de Saltburn. No sé, a mí me parece que es bastante bueno. Tiene como su estigma de una vez. O sea, te dice tanto sin decirte tanto al mismo tiempo. Efecto caleidoscopio. O sea, ves de un lado a Rosamund Pike, lo ves del otro lado, del otro lado ves el padre, del otro lado ves el padre. Y tienes a Jacob Elordi y a Barry Keoghan en los dos, arriba, abajo, de izquierda, derecha, de todos lados. Muy buen póster, pero ok. Primero que nada, ¿cuál es la directora de esta película de Saltburn? Es una película estrenada en noviembre del 17 del año pasado, 2023, que tuvo bastantes premios, pero también fue bastante odiada por mucha gente, en mi opinión, gente de corazones de cristal, pues, porque la película sí tiene sus momentos fuertes, pero no es así como, wow, me partiste el corazón ni nada. Hay que madurar un poco. Emerald Fennell, es la escritora, directora inglesa que está detrás de este producto de Saltburn. Ella también hizo Promising Young Woman, que es una película también comedia medio negra, medio extraña, que después tú la ves y dices, ah, ok, sí me gustó bastante la película. Esta película en lo personal a mí también me gustó mucho. Le dan 7.5 en IMDb. Yo sinceramente también le doy como 7.5 a 8. Creo que por ahí va rondando lo que vendría siendo mi score en Promising Young Woman. Pero esta es una película que está actuada por la Carrie Mulligan. Ella es la que sinceramente lleva la película. También está Bob Burnham, está Alison Brie. Pero la que lleva la película por lejos es sin duda Carrie Mulligan. Y la película es como una vigilante que ataca a los que vendrían siendo infieles. O sea, la trama de la película es sencilla, pero están tan bien hechas también. Es que es una de mis directoras que está ahorita en mi lista bajo perfil bastante, bastante promising a nivel de, no pun intended, está bastante promising en lo que vendría siendo el futuro de ella, Emerald Fennell. Ella también, si no me equivoco, ella hizo esas dos, no sé si tiene una tercera, dice que tiene una tercera, es un corto. Entonces nada más tiene dos películas completas, Promising Young Woman y Saltburn. Volvamos a lo de la semana, Saltburn. La película, como les dije, está actuada por Barry Keoghan. Barry Keoghan, para la gente que tal vez no lo sepa o no lo lleve muy claro, es el actor de varias películas ahorita bastante poderosas. Él está en, por ejemplo, películas como lo que vendría siendo The Banshee of Inisherin. Tuvimos un podcast en común en los primeros que hablamos de esta película, también muy joya. El año pasado le dimos el Oscar. Lázaro y yo, con el que yo hacía el podcast anterior, mi cuñado, le habíamos dado a Barry Keoghan lo que vendría siendo un papel importante como actor de reparto para el ganar en los Oscars, cosa que no lo hizo, pero mira, pasamos de este secundario a este principal. No estuvo nominado Kimbo, pero muy bien. Después él está obviamente en The Batman, es el que está haciendo ahorita de Joker. Yo creo que la parte. Coño, discúlpeme esa, porque aquí en directo es un poco más complicado, no podemos tener breaks. Pero bueno, como decía, él hizo de Joker, o va a ser de Joker, él también está en The Eternals como Druig, o sea, él está en Marvel y en DC. Curioso, uno de esos carajos que están los dos, y en Marvel tiene un personaje bastante importante, te diría yo. Él también sale en The Green Knight, él sale en Chernobyl la serie, él sale en Dunkirk, él sale en The Killing of Sacred Deer de Yorgos Lanthimos, perdón. O sea, es un actor bastante cotizado ahorita y es bastante joven realmente, el pana Barry Keoghan. Él es el principal de la película. Y el que va de segundo en la película, o el secundario, el que va detrás de todo esto, es Jacob Elordi. Que sinceramente Jacob Elordi, también bajo perfil, está inmensamente cotizado a día de hoy. A Jacob Elordi, para gente que no sepa, es Nate Jacobs, uno de los principales de Euphoria. Él también está en Priscilla, que hace de Elvis. Muy buena película de Elvis. O sea, yo creo que él, sinceramente, como Elvis, lo hizo bastante bien. No es el otro crack que hizo la película de Elvis. ¿Cómo se llama el chamo de la película de él? No es él, no es tan top como Austin Butler de Elvis. Porque también hay una cosa importante que yo no sé si fue agrede o no. Pero obviamente la película de Priscilla va sobre Priscilla. Es la mujer, era la mujer de Elvis. Y la otra es de Elvis siendo Elvis. Que curiosamente van como de un año de diferencia una de la otra. Yo creo que Priscilla aquí la parte, Jacob Elordi lo hace muy bien de Elvis, pero yo creo que obviamente Austin Butler de Elvis la recontraparte. Pero obviamente sale en Saltburn, y ahorita va a salir en un poco de películas también. Si le damos Homecoming, él va a salir en The Narrow Road and the Deep North, obviamente Euphoria, él sale en Frankenstein que reemplazó a Andrew Garfield. Él tiene varias películas también que también nos ponen un punto, en un subpunto curioso, también ahorita hablando de un poquito la trama curiosa del mundo. Euphoria está ahorita en un lapso poderoso porque muchos de los actores o actrices en general no pueden. O sea, parece que la cuarta temporada de Euphoria, la tercera temporada de Euphoria, la que viene ahorita próximamente, está colgando de un hilo. Mucha gente pensaba que era el director, slash, no el director, no, el creador, porque parece que tiene como unas controversias importantes detrás de todo el tema. Pero yo creo que, sinceramente, a ver, yo le digo que no. Pero hay otras cosas detrás de todo esto que le dan un énfasis importante a Euphoria porque Sydney Sweeney hace como dos o tres películas por año. Más full que Sydney Sweeney no hay, yo creo. Zendaya está recontra full, que es la principal. Elordi está recontra full. Absolutamente todos los actores están súper full. Entonces también ahora, ¿qué haces con una serie como Euphoria? Y eso es lo que yo odio y he odiado desde el día uno. No lo sé si eso se hacía antes, pero la primera vez que yo lo vi fue cuando hicieron la serie Westworld, que la serie Westworld está llevada, creo que es por la esposa de Christopher Nolan. No me acuerdo quién está, pero es una serie bastante famosa sobre basada en una película que había salido que también se llama Westworld. Bueno, mucha gente conoce esa serie, no voy a hablar ahorita de detalles de la trama de Westworld, pero el punto es que esa fue la primera serie que yo recuerdo que se hacía un año sí, un año no, un año sí, un año no. ¿Y qué pasa con eso? Primero, los actores envejecen y cambian la trama. Segundo, los actores se complican la vida. Porque el principio de Westworld es que no, porque es que tú necesitas tiempo para hacer los efectos especiales. Yo eso lo entiendo. Yo entiendo que la película tiene unos efectos especiales poderosos, aunque yo no es para mí Game of Thrones. No es para mí tampoco algo de Marvel, pero supuestamente de ahí venían los tiros. Entonces, vale. Perfecto. Vamos a tomarnos el tiempo necesario de un año en otro, un año en otro. Entonces, ¿después qué pasó? Después Game of Thrones también lo hizo. Pero ese Game of Thrones solo aceptamos porque Game of Thrones para mí sí tiene efectos especiales poderosos. Pero después también lo empezó a hacer gente como Stranger Things. Entonces, ahora tú ves la nueva temporada de Stranger Things. Tú lo comparas con la anterior y tú dices, loco, ¿estos no son unos niños? Nada. Obviamente la serie evoluciona, la serie progresa, pero hay más para mí errores que beneficios en eso. Entonces, en Euphoria también lo hicieron. Y yo sé que la cuarentena va de por medio, sobre todo en estas series más modernas como Euphoria o más contemporáneas, Euphoria y también lo que vendría siendo Stranger Things. Pero al mismo tiempo, el que haya decidido que eso es una buena idea, loco, dame todo mi café y te respondo eso. Vale, el que haya decidido que eso es una buena idea, yo no sé qué estaba pensando con su vida, porque para mí eso es una terrible idea de todos los factores, principalmente lo que posiblemente está pasando ahorita en Euphoria, el factor. Es que yo, el factor organizarse unos con otros en esos actores que obviamente iban a crecer, porque la serie, tal vez tú no sabías que iba a ser tan poderosa, pero ya había actores que estaban ahí que eran poderosos. Sidney Sweeney, uno de ellos, que había hecho otras cositas antes, explotó obviamente en Euphoria. Pero Zendaya ya había explotado, ya por lo menos estaba en Spider-Man. Jacob Elordi, para mí, de una u otra manera iba a explotar, obviamente. El otro que sinceramente ya no está con nosotros, que yo también sabía que iba a explotar rechamente, que en paz descanse, es el que. Se me olvidó el nombre, vamos a tener que buscarlo. Euphoria. Y el pana se llama Angus Cloud. Para mí, Angus Cloud era otro que para mí estaba encaminado a la gloria. Encaminado a la gloria. También se me olvidó, pero está Maude Apatow, que es la hija de Apatow, el director de comedia famosísimo de mucha. Él fue el que impulsó a muchos de ellos, como posiblemente. Jude Apatow se llama el director. Él fue el que impulsó a gente como, digamos, Seth Rogen. En Franco, mucha gente realmente. Pero bueno, volvamos al tema principal. Saltburn. Saltburn es el capítulo de hoy. Otra vez, veo que ya va. Dios mío, hago directos prácticamente todos los días que no tengan que ver con Commoners, tengo Commoners, tengo otro podcast, pero por hoy primera vez que hago el capítulo de podcast de Commoners, que es en vivo, me he trancado como 40 veces. Así la cosa no furula muy bien, pero bueno, sigamos hablando un poco de lo que vendría siendo Saltburn. Ahora sí vamos a darle énfasis a lo que vendría siendo su plot. Nos movemos para acá. Y aquí nos movemos acá. Entonces, Saltburn es una película de comedia negra, ya lo dije. En 2023, escrita y dirigida y coproducida por Emerald Fennell. O sea, ya está en todos lados. Protagonizada por Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie MacHawk, Corey Mulligan y ambientada en Inglaterra de mediados de la década del 2000. Para mí es importante el tema de la ambientación, por más de que no sea una ambientación antigua. El hecho de que esté ambientada en los años 2000, o sea, transmite mucho la vibra de que había, digamos, tecnología, pero no suficiente como para tú investigar de una vez. Cosa que hay varios puntos importantes más adelante en la película que seguramente tocaremos. Que también me gustó bastante el hecho de que estuviera ambientada como no en los 60, no en los 70, en los 2000. Ya estamos a 20 años de eso, entonces pareciera no muy lejos, pero al mismo tiempo es lejos. Había mucha gente que no estaba naciendo, ni había nacido en los 2000. La película sigue a un estudiante en la Universidad de Oxford, obviamente el estudiante, son dos estudiantes, tú estás siguiendo a Barry Keoghan y Jacob Elordi, que se obsesiona con un compañero de estudios rico dentro de su universidad, quien lo invita a pasar el verano en la finca de su excéntrica familia. Okay, hay que ver los puntos importantes que no dicen. Primer punto. El papel de Barry Keoghan y Jacob Elordi son dos estudiantes que están en Oxford. Uno. Dos. Te nombran que uno es rico, pero no te dicen que el otro no es. O sea, no te dicen el estatus social de la otra persona. El estatus social del personaje de Barry Keoghan no es rico. Es un personaje bastante. Ellos te lo venden primero. O bueno, ellos no. Él mismo, Oliver Quick, que se llama el personaje de Barry, te lo vende como clase baja. O sea, te dice que está en Oxford porque está pasando trabajo. También te dice que obviamente la mamá era una droga, el papá era un drogadicto, la mamá se murió, si no me equivoco, o era al revés, la vaina. El fin del tema es que él te vende una historia. Entonces se enamora, curiosamente no. Es que ahí es donde viene el tema bizarro. Él se enamora realmente a nivel de amor real del personaje de el gran Elordi. No, él no se enamora de Félix a nivel para mí. Realmente de estoy enamorado de ti. Él se enamora del dinero y el estatus social que representa Oliver y que representa Félix, perdón. Oliver se empieza a meter como una especie de serpiente, así como de poco a poco, suave, suavecito en todo el mundo de esta gente de Oxford. hasta que llega a tocar Por Favor con el pana de Félix. Félix se encariña gigante con Oliver y te das cuenta de que Félix es un tipo que se la pasa en relaciones sexuales con una y mil mujeres, mientras que Oliver siempre está como atrás. Entonces tú al principio de la película, la primera mitad de la película, te das cuenta más o menos que obviamente, seguramente el personaje de Oliver quiere algo más allá de una amistad con Félix. Hasta que, como dice en la sinopsis que vamos a leer, Félix invita a Oliver a pasar verano en Saltburn. Saltburn es como se llama la casa del pana Félix en su Inglaterra, bastante común, en mi opinión, porque tengo entendido que es bastante común en Inglaterra tener esas casas y ponerle nombre. A ver, mi casa se llama Aboy en Venezuela y bueno, bienvenido sea, pues, la gran Aboy. A ver, volvamos al tema. Cuando el pana llega a Saltburn, la película cambia y la película se llama Saltburn por un propósito. No se llama Oliver Quick, ni se llama Félix, ni se llama, qué sé yo, amigos inolvidables, amigos veranescos. No, se llama Saltburn, porque la película toma un turno, digamos, 180. Y aquí es donde empieza la gente a criticar mucho la película. Porque primero se pone todo muy obvio. Y segundo, la película se va a lugares muy bizarros. Muy bizarros. Que te pueden gustar o no te pueden gustar. Eso depende, obviamente, de cada uno de ustedes. En lo personal me gustó, porque al fin es una película, es arte. El arte es subjetivo. Te puede gustar, no te puede gustar. No todo tiene que ser tan literal. No todo es tampoco tan importante. A veces, aunque no se diga, tal vez está pasando por la cabeza de las personas en la película y te lo muestran de una manera. Es arte, señores. Tú lo puedes apreciar de cualquier lugar que tú quieras. Pero él llega a Saltburn. Entonces llega esta personita que se llama Oliver Quick, así todo sumiso, todo tranquilo, todo buen estudiante, todo es bajo perfil. Y llega a esta casa que tiene mayordomo, gigante. Obviamente está Félix. Félix es así todo, no voy a decir hippie, porque no vendría, no es hippie. Hippie es más como uno de los que está involucrados en la familia, que no es ni siquiera parte de la familia. Estamos hablando del personaje de Archie Matthawk. Matthawk. El personaje de Archie, que es Farley. Farley es un personaje que está en Saltburn, que es como recogido, loco. Lo recogieron. Del mismo lugar que está Carey Mulligan, que estamos hablando de Promising Young Woman, que también es como una recogida amiga de alguien que la tienen ahí, sinceramente, por tener. El personaje de Carey Mulligan, en mi opinión, es comiquísimo, en verdad. Porque ella está, pero nadie quiere que esté, y la odian, pero no la odian, y no la quieren votar, pero la quieren votar. Es muy cómico. Pero Rosamund Pike y el pana Richard Grant, que son los dos importantes a nivel de figuras paternas de la película, son los papás de Félix, son tan antiparabólicos en todos los sentidos, que pasan cosas alrededor que ellos no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, no les interesa. Ya llegaremos a los puntos más importantes más adelante de la película. Entonces, Félix llega a lo que vendría siendo Saltburn. Todo se va para el desmadre. Empiezan las fiestas, empieza la vaina, empieza el desastre. Y empieza tú a darte un poco más cuenta que tal vez Oliver si quiere algo con Félix. Hasta el punto, famosa escena, se hizo anormalmente viral en TikTok, de Oliver lamiendo la ducha, pero literalmente por el desagüe, ¿ves? Lamiendo el desagüe de la tina donde se baña él y Félix por separado. Nunca se bañaron juntos en la película, pero se bañan por separado. Varias veces ve a Félix masturbándose. Y obviamente Oliver ve a Félix masturbándose. Entonces él lame el desagüe de manera bizarra. Y bueno, eso se hizo viral. Después aparentemente vendieron un producto muy inteligente de parte de los de Saltburn. Vendieron un producto de Jacob Elordi, que son como velas de esencia de la tina. Muy, muy crack realmente el tema de ellos a nivel de marketing. Pero aquí tú te das cuenta que, ok, el carajo está obsesionado con Félix. Hasta aquí vamos a una película normal, en teoría. No tan normal por lo que le acabo de escribir en latina, pero digamos normal. Antes de volverme a trancar, cafecito de nuevo. Ya va. Progresemos. Días pasan, porque estamos hablando que pasa todo el verano. Pasa todo el verano, estamos hablando de que 2-3 meses que pasa en Saltburn. Lo que pasa es que pasan los días relativamente rápido y no te das cuenta, y hay varias cosas que van progresando. Segunda cosa que pasa, no lo voy a decir como en orden cronológico, pero segundo punto importante que pasa. Una noche, random, el personaje de Oliver ve que está afuera India, que India es la hermana de Félix, que no es parte de Oxford, pero obviamente está también pasando verano en Saltburn. Bueno, el pana Oliver baja. Y entonces están ahí como jugueteando, coqueteando, hablando. Uno está más borracho que el otro. Y aquí es donde vienen como la segunda parte bizarra de la película. Oliver masturba a India e India está en sus días, está en su periodo, tiene la regla. Aquí también la gente se fue para la mierda, porque qué bolas que tú vas a mostrar eso. Entonces le pasa los dedos por la boca, la vaina por abajo, la vaina por arriba. Todo muy bizarro, pero el fin y al cabo para mí sigue siendo arte y es un arte que no está mostrando pornografía. Es una vaina bastante, bueno, no sé, no voy a decir normal, pero es como un tabú, no sé. Pero todo lleva a un propósito, en mi opinión, a un propósito importante. Porque la tercera persona que sale involucrada en este contexto, ya lo nombré Farley. Farley es como un primo, que no es primo porque lo recogieron, por así decirlo. ¿Y qué pasa con Farley? Con Farley lo que pasa, curiosamente, es lo siguiente. A él también, como el personaje de Craig Mulligan, lo quieren botar a la casa, pero no saben cómo botarlo a la casa. Entonces, aquí es donde viene el primer paso de Oliver. Se roba algo, se lo da al pana Farley, y entonces botan a Farley y le echan la culpa a Oliver. O sea, tú quieres, y empieza Oliver a hacer el descarte. Ya empieza Oliver a irse poco a poco el descarte. Y aquí también es donde llega la segunda parte de la película que a mucha gente no le gustó, porque aquí es donde empieza a darte cuenta que Oliver quiere estar con Félix hasta el final, pero al mismo tiempo ya te estás dando cuenta de que quiere más que solamente a Félix, porque ya se involucró con los tres. Le está lanzando, en este momento de la película, le está lanzando puntas hasta la madre. La madre las acepta o no las acepta, porque obviamente tú te imaginas que Grant, que es el padre, está medio obsoleto en la vida. Entonces, le gusta la vaina a la madre. Rosamund Pike, crack de actriz, por cierto. Y la película progresa, y progresa, y progresa, y progresa, y pasan cosas, y pasan otras cosas, y pasan otras vainas. Que si vieron la recomendación de la semana, que es esta, ya vieron la película. Al fin de todo, empieza la tercer arco de la película. Empieza la tercera fase de la película. Que aquí sí es donde o te termina de gustar o terminas de odiar la película. Y es justo cuando Félix se muere. El personaje Jacob Elordi, Félix, se muere. Después te digo cómo se muere. Después que Félix se muere, queda uno menos en la familia Saltburn. ¿Qué pasa justamente después de esto? India, la hermana, se suicida. Quedan dos. Ahora la familia no tiene hijos, porque Farley es un recogido. Farley lo terminan de botar. Se quedan los padres y Saltburn, que es la casa. El padre se muere. Y al final queda solamente Rosamund Pike con la casa. Rosamund Pike se muda para la ciudad. ¿Y qué pasa después que se muda para la ciudad? Se consigue a Oliver Quick. Rosamund Pike, perdón, le dice a Oliver Quick que se mude a Saltburn. Que él sí se dio cuenta que él la estaba pasando bien la última vez que estuvo en Saltburn. Al fin de todo, está Rosamund Pike en un coma y Oliver Quick mata a Rosamund Pike y se queda con todo. Literalmente se queda con todo Saltburn. Con todo Saltburn. Entonces, aquí es donde, sinceramente, en todo este progreso bastante rápido que yo te di, que son como los últimos 25 minutos de la película, pasan muchas vainas y tú dices, a la mierda. Entonces la vaina no era solamente amor. Por eso el título de este episodio, o sea, todo lo que haríamos por poder. Porque después tú te das cuenta que a él nunca le interesó Félix. Ni India, ni Fraile, ni el personaje de Rosamund Pike, ni Grant, nunca. A él le importaba solamente el poder. Llámese económico, llámese el poder que simboliza Saltburn, que obviamente este tipo de casas, como te las pintan en las películas, siempre involucran fiestas magníficas y todo el tema, lo Great Gatsby. A él le gustaba todo esto. Y aquí es donde viene el desenlace final, que también son como los últimos 25 minutos, justamente antes que Félix se muera. Y es que Félix contacta a la madre de Oliver Quick. Cafecito break. Oliver Quick no sabe a dónde está yendo, para dónde está yendo Félix. Félix le dice que es una sorpresa y cuando se da cuenta de dónde están llegando a una zona rural, clase media, no clase baja, clase media, de Inglaterra. Y ahí te das cuenta de que la familia de Oliver es una familia bastante normal, que piensa que Oliver está normal en Oxford. Bien. Tú dices, ¿qué coño pasó aquí? Tú no me estás vendiendo esto. Aquí es donde te das cuenta de que Oliver es completamente un mentiroso. Y también se da cuenta, Félix. Se regresan. Y cuando se regresan, es la última fiesta, la gran fiesta de cumpleaños que le estaban haciendo. Por eso el regalo de ir a visitar la familia de Oliver. Le estaban haciendo la fiesta en Saltburn a Oliver. Es un desastre fiesta, pero, o sea, de verdad, Great Gatsby queda bastante pendejo en comparación de este fiestón. Y ahí es donde efectivamente Félix se muere. Félix se muere, y aquí voy a hacer un inciso que no es importante, pero a nivel de trama, pero es importante a nivel de viralidad. Cuando entierran a Félix, es el otro punto muy importante de toda esta película, que es cuando Oliver Queen, Barry Keoghan, se viola, porque es que eso no es concesado, la tumba de Félix. Literalmente se viola la tumba de Félix. Cosa curiosa que justamente hace par de días leí una noticia que estaban hablando de Emerald Fennell, le estaban preguntando. Aparentemente eso no estaba en el guión. Barry Keoghan le dijo a Emerald, que la directora, simplemente graba que yo voy a dejar que esta vaina fluya como si fuera Oliver Queen. Y literalmente su cerebro dio a eso, que me parece súper genio de parte de Barry Keoghan, porque eso para mí es actor. Guión uno contra uno, o uno más uno. La unión de verdad, un excelente guión a la par de un excelente actor que no tiene miedo absolutamente a hacer nada para llevar a su personaje al siguiente punto. Caso muy particular que todo el mundo conoce. Obviamente el Joker con Heath Ledger, que se encerró meses en un hotel y literalmente se volvió loco y tan loco que se volvió. Y en paz descanse, que no está con nosotros más. O sea, eso es literalmente cuando algo tan perfecto está con alguien tan perfecto. Pasan cosas como estas que te pueden gustar o no, pero es lo mismo para mí del tema de la tina, de también la misma escena de Oliver Queen. Yo no sé si eso estaba en el guión o no, pero si eso no está en el guión, es magnífico. Yo creo que eso sí, particularmente está en el guión porque son varias tomas que dan para ese momento. En cambio, la otra de la violación de la tumba de Félix es una sola toma amplia que literalmente no cortan y él está ahí dando y dando y dando y dando. Hasta que llega el punto que le abre un hueco a la vaina y se lo viola. O sea, es muy bizarro, pero estas son las vainas de la gente. Yo sé que, porque lo he visto en internet, no le gustan estas cosas en la película. Y es lo que digo, es arte. Y hay cuadros a nivel del Louvre, a nivel de cualquier museo que tienen cosas seguramente igual o más bizarras, pero como no es algo que yo creo que ves audiovisual, la gente lo pasa colado. Y esto, como lo estás viendo tan in your face, dice, a la verga. No es tan bajo perfil. Pero. Eso es un inciso. Entonces se muere, obviamente, Félix. Después se muere India, después se va Farley, después se muere papá y después Rosenbike lo mata Oliver. Volviendo un poco más atrás, cuando justamente termina la película, los momentos finales, cuando el personaje de Rosenbike se consigue con Oliver Queen, perdón, en un café súper random que le dice cómo está la vida, esta línea es brutal. O sea, el personaje de Rosenbike, que el nombre es Elspeth. Pero bueno, vamos a llamar a Rosamund Pike. Le dice a Oliver, personaje de Barry Keoghan, ¿cómo estás? Él le dice, mal, estoy en la mierda. Pero se ve bien. Pero es como lo que todo el mundo siente al día a día que tú dices, verga, estoy burda de mal. Pero nunca lo dices porque simplemente te da como pena o simplemente no quieres demostrar tu lado débil en la vida. O sea, pero este lo dice con tanta naturalidad de que no estoy en la mierda. Claro, pasan años después de todo esto. Se nota que pasan, es que se ve, está como más gordito, pasan unos años. Y sinceramente te das cuenta de cosas que tú dices, loco, claro, él está en pálida porque no era lo que estaba pasando en Saltburn. Y ahí es donde le dice al caraja que te vaya para Saltburn. Pasan unos años más, entra en coma y después, bueno, al final Oliver mata a Rosamund Pike. Pero después cuando pasa todo eso, te das cuenta de que Oliver mata a Félix, Oliver mata a India, Oliver roba otra cosa para que Farley lo boten, Oliver mata a todo el mundo. Y es que donde también la cosa se vuelve un poco obvia, porque eso todo el mundo me está diciendo, pero al final te gusta, ¿verdad?, que haya ganado un malo en la película. Y digo, bueno, sí era el malo, pero ¿qué tan malo era? ¿Por qué que nosotros también eran tan retrasados? Que tú dices, aquí todos eran lo mismo al final, todos querían lo mismo. Cuando se muere Félix, la familia literalmente no le interesa. O sea, cuando se muere Félix, a la familia no le interesó. A la única que le interesó era Coffee Break. Volvamos. La única que interesó realmente fue a la hermana India y a que el más vi, o sea, desmoralizado fue a Farley. Que Farley es el personaje del carajo que está coleado, ya lo dije mil veces. Pero los padres, tú lo ves como. Sí, que tú puedes decir, estaba en depresión heavy porque se le murió el hijo mayor. Tú puedes decir eso, pero después se muere India. ¿Y qué pasa después? Nada. A mí lo que me gusta de todo este momento, los últimos 25 minutos, es que se va muriendo la gente y el personaje Oliver Queen lo único que dice es que todo está bien. El bicho es tan caretable, es tan natural, pero la familia es tan boba que no es tampoco, porque Una comparación que yo puedo hacer relativamente directa con esta película es Parasite. Parasite para mí es mucho mejor que esta película. O sea, pero mucho mejor. Toca, yo creo que puntos más profundos y un poco los toca de una manera más sutil y mejor. También es un tema de estrato social, también es un tema de los de abajo pueden con los de arriba, también es que los de arriba son bastante tontos en comparación de los de abajo. Toca más o menos los mismos puntos, pero las cosas que esta película hace es bizarra a comparación de lo que la otra película hace que vendría siendo Parasite. Entonces a mí sinceramente hay cosas de Parasite que me encantan y hay cosas de esta que me gustan. Y esas son las cosas que me gustan. O sea, los diálogos de Barry Keoghan cuando la gente está muriendo. O sea, literalmente están, hay un momento que están en una cena y o sea, como que dicen que la comida está buena y Barry Keoghan sonriendo dice, sí, está buenísimo. Y los otros dos, Indy y Farley, están que sí en depresión llorando. Hay vainas en la película que yo de verdad digo, loco, muy, muy bien, muy, 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 muy bien, de verdad. Saltburn, esa fue la recomendación de la semana, señores. O sea, sinceramente, podemos seguir hablando de cosas como esta película. Ya les comenté más o menos principio, medio y fin. Ya les comenté mi opinión sobre tal. El rating que yo le doy a esta película, antes de ver IMDb, ¿cuánto yo le daría? Yo le daría como un 8.3 de 10. Sinceramente, yo sí fui una de las personas que me gustó bastante. A mí me gustó la escena del baño, a mí me gustó la escena del violín de la tumba, porque son vainas que primero yo creo que no he visto nunca en cine. Y si hay, seguramente hay, porque en el cine yo creo que nada es nuevo. Entonces seguramente hay mil y una otras tomas que hagan lo mismo. Pero sinceramente, yo lo vi y dije, wow. Él también metiéndole mano a India, que tiene, está en el periodo, tiene la regla y todo el peo. Yo digo, wow. No tuvieron miedo de nada. O sea, no tuvieron miedo de absolutamente nada. Y eso es lo que me gusta, porque es una directora y una escritora, que es la misma, estamos hablando de Fennell, es unos actores, Barry Keoghan, Jacob Elordi, Millie Kent, que es la que hace India, Farley, Archie, Rosamund Pike, que están completamente involucrados en la película. Y es un elenco y una parte técnica que no le tienen miedo a nada. O sea, no le tienen miedo a absolutamente nada. Y ellos dicen, ¿sabes qué, compadre? Esta es la película que yo quiero hacer. No me interesa absolutamente lo que tú pienses. Esta es la película que yo voy a hacer. Es la película que yo escribí. Y, loco, eso se aplaude. Porque como la semana que viene estamos hablando de La Sociedad de la Nieve, que es una película que también es impactante, basada en hechos reales, que hablamos del tema de canibalismo, que hablamos del tema de que no lo tocan mucho, que hablamos del tema de qué pasa bajo perfil, que hablamos del tema de lo fuerte que es la gente. Ahorita estamos hablando de una película que va totalmente lo contrario. Mientras la semana que viene hablamos de una, la semana pasada, pero hablamos de una película de la fuerza de voluntad de una persona, esta película, o sea, esta semana estamos hablando de la fuerza de voluntad de una persona para conseguir algo completamente egoísta. O sea, de conseguir algo que completamente va por encima de todos los estándares. De que hace todo lo negativo. Desde el principio, porque no lleguemos ni siquiera a la parte final de que mata personas para lograrlo. No. Hablemos del punto de que cuando se conoció con Félix al principio, él había dicho que era pobre, era mentira. Era una familia bastante normal. Él había dicho que su padre estaba muerto, que era mentira, que la madre tenía depresión, estaba loca y drogadicta, también era mentira. O sea, él mintió desde el principio hasta el final. Y eso da más énfasis a la. Cuando le preguntan, repito esto, porque es que esos son los puntos importantes que la gente deja pasar. Él miente toda la película, ¿verdad? Toda la película. Llega un punto que cuando tú vuelves a ver la película, si la revés una segunda vez, tú no sabes qué parte de una o la otra es verdad o cuál parte de una o la otra es mentira. Pero la única parte de la película que él está hablando con el corazón, con sinceridad, es cuando él dice que no está bien, cuando Rosamund Pike le pregunta, años después que pasó todo, si se sentía bien. Y él dice, no, estoy en la mierda. Ese es el único momento en toda la película. La película, ¿cuánto tiempo dura? Dura 2 horas y 11. Son 2 horas y 11. 2 horas y 9. Que literalmente él miente a todo el mundo. A todo el mundo. La película empieza con una pregunta como si lo estuviera interrogando, que es él mismo, y preguntándose si él amaba a Félix. Entonces empieza todo el tema de la película y es una de esas que te lo van como contando hasta el final que vuelve a aparecer y entonces él te dice que nunca lo amó. Claro, nunca lo amó porque todo fue mentira. Todo era mentira hasta ese momento. Y con esto voy a terminar el capítulo de Combo Nice de Saltburn. Todo lo querías por poder. Loco, todo lo querías por poder en mentir, drogas, cosa que tampoco después se sabe si él lo hacía o no, porque hay momentos en la película al principio donde le ofrece un cigarro y le dice que no fuma, después se convierte en un fumador completamente activo. Entonces, el nivel de camaleón que se convierte Oliver Queen para lograr lo que quería y que nunca fue el amor hacia ninguna de las personas involucradas en Saltburn. Era Saltburn, pero curioso, incógnita, película termina en un, bueno, termina en un baile del desnudo buenísimo que se hizo mega viral también en TikTok. Tú no sabes si sinceramente él quiere Saltburn por lo que transmite estatus social o las fiestas de él mismo, o él quiere el dinero que tenía la gente de Saltburn. O sea, porque nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber, y eso no es parte de la película. La parte de la película es literalmente todo lo que una persona estaría dispuesta a hacer por lograr eso. De eso, sinceramente, en mi opinión, va la película. Esto es arte subjetivo. Para ti seguramente va sobre qué tan bizarro puede ser una persona en enamorar a otra. Bienvenido sea, ¿por qué no? Hay gente que seguramente habrá pensado en eso. Otra gente podrá decir que qué tan bizarro es la gente de sociedad alta en comparación de la gente de sociedad media baja. ¿Por qué no? También está en la conversación. Pero bueno, eso fue Saltburn. Esta es la recomendación de la semana que viene, ya saben, es la segunda, no primera, segunda, pero seguramente también hablaremos un poco sobre la primera de Aquaman. Vamos a hablar sobre la segunda de Aquaman, una película muchísimo, o sea, pero muchísimo más bajo perfil en comparación de las últimas dos que hemos hablado. Vamos un poquito al mundo de superhéroes, que no cae mal de vez en cuando. Así que bueno, nada, nos vemos entonces la semana que viene. Para la gente que me está escuchando nada más en Spotify, en plataforma de solamente audio, recuérdense que todos los jueves a las 7 horas de Madrid, seguramente vamos a estar haciendo esto en directo, así que si se quieren llegar, si quieren pasar, si quieren interactuar conmigo, todos los jueves a las 7 horas de Madrid, seguramente estaremos empezando un capítulo nuevo con Bonais. Y si no, también está en formato video en YouTube, siempre los mismos jueves. Así que se me cuiden. Nos vemos entonces en la próxima. Y bueno, nada, señores. Nos vemos entonces en la próxima episodio de Combo Nice. Los quiero un mundo. Cuídense, señores. Son todos unos cracks. Y la semana que viene, Aquaman 2. Bailo.